10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Quedan 5 días para las elecciones y los partidos políticos continúan peleando por esos votantes indecisos que a última hora les pueden dar esos escaños en disputa en varias provincias de nuestro país. El PSOE apuesta ahora por desgastar la figura de Alberto Núñez Feijóo, una estrategia que algunos socialistas consideran insuficiente. Ferraz hace suya la fotografía de hace 30 años del líder del PP en el barco de Marcial Dorado, Ricardo Rodríguez.
Los socialistas viran en este sprint final y concentran sus esfuerzos en mermar el crédito de Alberto Núñez Feijóo. El ensayo estratégico pasa por ahondar en el tropiezo del líder del PP con la postura histórica de su partido sobre la revalorización de las pensiones, pero además el ataque prosigue recurriendo a esa vieja foto de Feijóo con el entonces contrabandista Marcial Dorado en su barco. La propia Ferraz ha dado aire en estas últimas horas a aquella instantánea. Los estrategas socialistas habían considerado hasta ahora un error recurrir a ese golpe bajo, desdeñado además por la mayoría de la opinión pública. El PSOE cree esencial usar este tiempo de descuento de la contienda electoral en el intento no ya de ganar, sino de frenar la suma PP-Vox y frustrar así una investidura de Alberto Núñez Feijóo.
Mientras, el Partido Popular sigue centrando su estrategia de última hora en un voto centrado y esperando que votantes del PSOE, descontentos con la gestión de Sánchez, den su confianza a su formación, al PP. Lo ha asegurado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, esta mañana en Herrera en COPE.
Es cuando los ciudadanos realmente se posicionan y deciden, en los últimos decía, bueno, ¿yo a quién quiero votar? ¿Y para qué lo quiero votar? Y por tanto, esta semana es fundamental. ¿Qué sucedió en Andalucía? Hubo una especie de embudo. Ciudadanos que habían votado tradicionalmente al PSOE como votantes de Vox dieron sentido práctico al voto. Y eso exactamente podría pasar en España.
Y otro de los protagonistas del día, sin duda, es el calor, hoy especialmente intenso en Cataluña, también en Aragón, donde se pueden superar los 42-43 grados. Y ojo también a Baleares, aquí la humedad puede hacer que la sensación térmica que se dé a partir de las 2 de la tarde sea de hasta 55 grados. En la zona del interior, el calor intensifica la sequía que estamos viviendo. Siguen por debajo de la mitad y un 20% menos que la media de los últimos 10 años. Por eso, y para aliviar la carga de los más perjudicados, que son los agricultores, la Comisión Europea concede 81 millones de euros en ayudas. ¿Quiénes las van a percibir? ¿A dónde van destinadas, Claudia Cid?
Ayudas directas para cultivos leñosos, como por ejemplo los frutos secos de determinadas comunidades autónomas como Aragón, Cataluña o Andalucía, y que sean beneficiarios de la PAC. Pero para el sector se quedan cortas. Miguel Padilla, secretario general de COAG, coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos.
La sequía ha tenido consecuencias tan graves y los episodios de la inclemencia meteorológica también. Por tanto, la dimensión de toda esta problemática es tan grande que evidentemente las ayudas son necesarias, pero no son suficientes.
Desde el sector piden incluir otro tipo de cultivos que también se han visto afectados, no solo por la sequía, sino también por otros fenómenos meteorológicos, como las lluvias y el granizo, que han dejado pérdidas cercanas a los 100 millones de euros, y que se quite la condición de ser receptor de la PAC para así no dejar a nadie atrás.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los equipos de primera división agitan el mercado de fichajes este martes, Bruno Casar.
Tenemos varios movimientos esta mañana, como el regreso de Bellerín hasta 2028 al Betis. El Celta ha hecho oficial la llegada del extremo Jonathan Bamban, que llega libre procedente del Lille, y el Barça, que podría anunciar un nuevo fichaje en las próximas horas, Edu Badía.
Oriol Romeu se convertirá en las próximas horas en el cuarto fichaje azulgrana tras las llegadas de Gundogan, Íñigo Martínez y Vitor Roque, este último para la próxima temporada. Centrocampista del Girona, pasó ayer la revisión médica con el Barça, fue la principal ausencia en la segunda semana de pretemporada del equipo de Michel y se espera que vaya con el conjunto azulgrana en la gira por Estados Unidos. En la operación del traspaso entraría la cesión de Pablo Torre al Girona. El centrocampista se despidió ayer de sus compañeros rumbo a Montilivi.
Gracias, Edu. Un Barça que sigue con la situación económica bloqueada. Información de Pedro Morata: el club no puede inscribir a ningún jugador debido a que las dos empresas que activaron las palancas no han abonado el pago en plazo previsto, una cantidad que alcanza los 60 millones de euros. Y ya tenemos publicado el calendario de la Euroliga de baloncesto para la próxima temporada. Primera jornada el 5 de octubre para el Barça ante el Efes, el 6 de octubre para Baskonia ante el Real Madrid, el Valencia va a recibir al Mónaco.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Seguro que lo estás notando, el calor que hace ya a esta hora en las calles de la capital. 28 grados marcan los termómetros en la Plaza de Cibeles, en un día con máximas de hasta 39 grados, alerta naranja, y una noche más que nos va a costar conciliar el sueño. Te cuento que la Policía Nacional ha detenido a 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, como presuntos autores de un robo con violencia ocurrido el pasado junio a una mujer en su domicilio del distrito de Tetuán. Fue la cuidadora de la mujer la que permitió la entrada a los otros implicados. Quitaron a la víctima el pulsador de teleasistencia para que no alertara a los servicios de emergencia y le taparon los ojos y la boca con pañuelos. 3 de los detenidos han ingresado ya en prisión. En cuanto al tráfico, mucha tranquilidad ya hasta ahora, tanto en las carreteras de la región como en las calles de la capital. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, pues ojo, porque el lenguaje es una de las formas más extendidas de edadismo. ¿Y qué es el edadismo? Pues la discriminación social por cuestión de edad.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué lo hacemos, Lorenzo?
Pues yo creo, Pilar, que porque a veces nos olvidamos de que el lenguaje, la lengua, las palabras, además de una herramienta para expresar lo que somos, sentimos o pensamos, también es una herramienta de relación.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo, fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir? Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
John tiene 26 años, mide 1,78 m y pasa de pesar en el mismo año de 110 a 140 kilos. Son 30 kilos de diferencia, Su día empieza a las 6 de la mañana y lo primero que hace es posar ante el espejo, se toma los complementos precardio, camina en la cinta, desayuna y se mete en su templo, en el gimnasio. John es capaz de levantar en sentadilla 325 kilos. Esta mañana he mirado lo que pesaba la nevera de mi casa, que pesa 100 kilos. Bueno, pues métele 2 más encima. Eso sí, no sin esfuerzo, porque la vida de un culturista, de uno de los más conocidos de España, es todo sacrificio. Esta es la historia de Joan Pradels, que comienza en un terreno de juego, en un campo de rugby. Joan Pradels, buenos días, amigo, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, te agradezco mucho que te hayas acercado a la emisora para charlar conmigo. Compartimos afición por el rugby. ¿Tú en qué puesto jugabas?
Yo jugaba de flanker, de número 7 normalmente. De 6 me gustaba menos.
Fíjate, oye, y si querías subir a senior, yo sé que teniendo 17 te dicen que tenías que subir de peso, ¿no?
Sí, pesaba 70 y algo kilos, no me acuerdo exactamente, pero claro, de repente empezabas a jugar con los mayores, bueno, ya sin edad, de repente jugabas con gente de 40 años y te decía, no, escúchame, tú no puedes pesar esto, y encima con la edad que tienes y la cara de niño, vamos, no te vas a tomar en serio.
Ajá. Y entonces vas al gimnasio por primera vez, ¿no?
Sí, por suerte, la verdad que en el rugby la preparación física se tiene súper en cuenta y teníamos un gimnasio ahí en el club. Entonces, bueno, pues tenía gente que me enseñase y facilidades, la verdad.
Yo creo que es una historia perfecta para que me cuentes cómo funciona la evolución, el crecimiento en un deportista, ¿no? Las fases de volumen y definición. Luego entramos más en detalle, pero ¿cómo funciona esto para quien no esté muy familiarizado?
Bueno, al final la base de los alimentos es un poco la misma, ¿no? Al final no es tanto el alimento que comas como la cantidad en la que lo comas y elegir buenos alimentos para subir de peso. Pero bueno, hay fases de volumen, fases de definición y sobre todo cuando empiezas al final es siempre pues una fase un poco de volumen constante, ¿no? Para aumentar tu masa muscular, para aumentar de peso y para ser cada vez más grande. Ya luego entra las etapas de definición cuando es necesario, pero bueno, yo al final cuando empecé con 17 años ahí sí que era solo subir y estuve muchos años subiendo de peso sin realmente bajar nunca ni hacer ninguna etapa de definición.
Ahora fíjate, tú eres del 96 si no me equivoco, ¿verdad?
Eso es, el 96.
Yo soy del 92 y yo recuerdo, pues típico cuando tenía 16 y tal, yo también estaba, como te decía, en rugby, ¿no? Y fui al gimnasio un par de veces, pero claro, a mis padres les preocupaba mucho que un crío de menos de 18 levantase pesas. Eso pasó también en tu caso, ¿no? Y creo que era algo que se comentaba mucho, no sé si se sigue haciendo, pero...
Es que estamos en un momento, yo creo que hace 9 años o 10 que empecé con todo el tema del gimnasio, 9, casi 10 ya. Y es verdad que en esa época todavía no es como ahora, que hay mucho conocimiento sobre el tema, y antes siempre se decía eso, ¿no? Es un poco los problemas de que no creces y demás, y ahora realmente ya se ha pasado, pero... Todavía pillamos nosotros esa época. Si tú eres del 92, yo soy del 96, todavía pillamos esa época.
¿Y qué hace que una vez en el gimnasio te enganches a levantar peso y des el paso al powerlifting?
A ver, yo tengo mucha suerte porque es cierto que me desarrollo muy, muy rápido y tengo pues esa facilidad, ¿no? Al final también pues por eso ahora tengo la situación que tengo y se me da bien y demás. Pero es increíble porque el gimnasio es un deporte que te muestra el progreso muy rápidamente. Cada día que llegas, cuando empiezas, levantas más kilos en la barra. El cuerpo enseguida, al mes o así, ya empiezas a notar bastantes cambios físicamente y empiezas a evolucionar. Entonces, que eso engancha muchísimo. O sea, es un... No sé cómo decirlo. O sea, al final ya no es solo el aspecto físico, pues también lo que te digo es decir, hostia, ayer levantaba 60 kilos y hoy levanto 70 en la barra. Y es un progreso que la verdad que engancha.
Claro, tío, pero una cosa es que te enganche el gimnasio. Pues yo, por ejemplo, voy muchos días a la semana al gimnasio, pero bueno, no todo tu cuerpo. Porque tú, ¿para quién? Yo creo que pueden seguir esta entrevista a través de YouTube y podrán ver por lo menos la anchura de tus hombros. Claro, ¿en qué momento, no es que te enganches al gimnasio, sino que te enganchas a lo que es ser un hombre musculado o a ser más grande que lo que eras el día anterior y así sucesivamente?
A ver, tengo que decirte que lo que soy a día de hoy, yo no quería serlo cuando era más pequeño.
Claro.
Es decir, esto es un poco el progreso de año a año y demás, porque si tú con 17 años me dices que iba a estar como estoy ahora, te digo, no, yo no quiero ser así, eso es ni de broma. Uh-huh. Pero sí que, obviamente, con 17 años, pues estar un poquito musculado, fuerte y demás, pues además en una época en la que no se llevaba tanto el gimnasio como ahora la verdad que va todo el mundo al gimnasio, es una auténtica pasada, es un placer verlo así. En ese momento pues era un poco más llamativo y con 17 años te encanta, ¿no? Pues porque te ves un poco musculado, te ves cada vez mejor, bien de forma y demás. Lo que pasa es que al final pues te vas enganchando y año a año quieres más y más y más y bueno, al final estás un poco en la situación de ahora.
Y tío, ¿cuál es la diferencia entre culturismo y powerlifting? Pues powerlifting sé que son pocos movimientos, ¿no? Pero con mucho peso.
Sí. A ver, realmente el powerlifting es sentadilla, press de banca, sí, y peso muerto. Sumas el total de los tres intentos en cada movimiento. Sumas el total y el quien hace más total gana. Es un deporte que pues parecido a la halterofilia en ese sentido, ¿no? Que la halterofilia son dos movimientos y el que hace más total gana igual tres intentos con cada movimiento. En el culturismo realmente lo que se... El desarrollo es muy parecido porque se hace en el gimnasio y esos movimientos son patrones que se utilizan en el culturismo, pero es cierto que en el culturismo, pues bueno, al final la competición como tal no es el hecho de mover una barra, es el hecho de presentar el físico que has... De hecho, es que no sé muy bien si decirte que el culturismo es un deporte como tal, ¿no? Porque sí que lo desarrollas dentro del gimnasio, sí, y todo, sí, pero el momento de la competición es como una competición de belleza, entre comillas, obviamente, claro, belleza para el que le parezca belleza y al que no, pues no. Claro. Pero es un poco el comparar físicos.
Claro. Sí, yo nunca he entendido, ahora luego te voy a preguntar por lo del por el bronceador que os ponen a todos, que sí. Es verdad que crea mucha sombra, pero es que al final salís con unas pintas de allí y unos churretes tremendos. Pero déjame que vayamos por partes, porque decía en la introducción que pasas, y esto concrétamelo tú, porque sé que depende del campeonato al que te vayas a presentar, del objetivo que tengas, que sé que has cambiado ahora, pero más o menos hay una variabilidad en tu peso que llama mucho la atención, ¿no? Porque además es intencionada, unos 30 kilos entre etapas de definición y volumen. Sí. Y me gustaría charlar de tu día a día y las desventajas que supone tener tu físico, sobre todo en volumen, ¿no? También las virtudes, pero en etapa de volumen, ¿cuál es, por ejemplo, el mayor impedimento que tienes físico?
A ver, es un poco ridículo, pero por ejemplo, a mí me cuesta un montón ponerme los calcetines, ponerme las zapatillas, todo ese tipo de cosas se me hacen súper incómodas, porque al final es como que ya tienes un poco más de barriga.
Ya tienes un pecho tremendo, tío.
Sí, pero tienes un poco de barriga, tienes quizá los cuádriceps más desarrollados y demás, y como que te hace realmente choque de masas realmente, y no, pues quizá no llegas bien, o te corta un poco más el aire en ese momento, ¿no? En el momento de ponerte pues, las zapatillas, todo eso. Y luego, obviamente, pues que estás más fatigado a nivel cardiovascular. Aunque, por ejemplo, este año yo estoy manteniendo el cardio, que antes no lo hacía durante las etapas de volumen. Este año lo estoy manteniendo, pues a ver si estoy también un poco mejor en ese aspecto, ¿no? Que no es solo todo masa muscular, también es la parte cardiovascular, intentar cuidarla.
El tema de la comida a mí me sorprende. Yo te sigo, ¿eh? Y veo tus vídeos en YouTube y te veo en TikTok, y porque ahora te voy a contar cuando no me aficioné, sino me interesé por el mundo del culturismo, ¿no? Por Rory Coleman y tal. Pero bueno, el tema de la comida, Joan. O sea, en volumen, yo no sé cuántos kilos de comida gastas a la semana, pero me gustaría... ¿Tienes controlado el gasto?
A ver, yo sé que en calorías, realmente, yo sé que ya no tanto en cantidad de kilos, pero en calorías, sí que el año pasado estuve comiendo entre 6.000 y 7.000, porque al final es un poco...
Es una barbaridad, o sea, teniendo en cuenta, sí. yo como estando en normal, o sea, ni en definición ni en volumen, unas 2.000 y pico al día, que es para mantenerme bien, o sea, sí. 6.000 es, bueno, el triple.
Es mucho. A ver, te digo entre 6.000 y 7.000 porque al final siempre es un poco ya... todo lo que pueda meter, en plan, una cosa es como la base, y si un día me puedo comer una empanadilla cuando me acabo lo que me toca, me la como, o sea, es así de sencillo, todo lo que se ha añadido ya en esos momentos, que ya te cuesta un montón subir, de verdad, o sea, yo siempre lo digo, es más complicada la etapa de volumen, en la que estás subiendo de peso, que la etapa de bajar, porque la etapa de bajar es restringirte y no comer, sí, y ya está, o sea, pasarlo mal en ese sentido, ya, pero la etapa de volumen...
Pero tío, Joan, pasas de 6.000 calorías, no sé cuántas son en definición, porque en definición tienes que consumir menos calorías de las que... O sea, sí, tienes que quemar más calorías de las que consumes, ¿no? ¿Y cambia mucho la dieta entre un momento y otro?
De alimentos no, porque es prácticamente lo mismo, de verdad, ¿eh? O sea, los alimentos son prácticamente los mismos, pero las cantidades se reducen muchísimo. La cantidad de proteínas se suele mantener, pero los hidratos se reducen mucho, mucho, mucho. Sí. Y lo que te digo, los añadidos y todo eso, pues no hay añadidos. O salsas, que a veces pues el volumen te puedes permitir, ahora no. A mí, por ejemplo, ahora lo hablo con Marta muchas veces, es en plan, sushi cada 2 días. Una comida limpia, pero cada vez te facilita el comer, ¿sabes?
Porque eso. Ahora después de la competi estás en volumen, ¿no?
Estoy en una etapa un poco transitoria, la verdad. Estoy ahora en una etapa un poco de cambios, de buscar pues cómo vamos a enfocar todo. Y estoy en una etapa transitoria. También te digo, he subido 15 kilos ya.
Joder, macho. Hace dos semanas, ¿no? ¿Te presentaste?
Hace tres o cuatro hoy, no me acuerdo. Cuatro, creo. Joder, pero bueno, sí, pero que la subí hace ya ese peso, competí con 110 kilos y estoy pesado 125 ya desde hace una semana y pico, seguro.
Y claro, si lo que más comes es, yo sé que comes potro y que le sorprende mucho a la gente el sabor de la carne, sobre todo, creo que lo pillas allí, no sé si en Estados Unidos o también aquí, pero ¿para ti comer dejó de ser un placer hace mucho tiempo o no?
Bueno, sí un poco, ¿no? Yo lo hablo este tema también, y es que yo, por ejemplo, cuando deje el culturismo, cuando pues me retire o lo que sea, yo no he pasado de la etapa de que te cocine tu madre a hacerme yo la dieta. Entonces yo no he tenido nunca una etapa de comer normal, por así decirlo. Entonces yo sí que tengo un poco ese problema, que siempre he comido pues a dieta, desde que ya me he hecho yo las cosas o he estado yo más a mi aire ya, que no tanto con los padres y demás. Entonces no disfruto tanto de la comida, eso es cierto.
Hay que ser muy estricto en cuanto... Yo sé que el sueño es importantísimo para un deportista como tú, para alguien que está intentando entrenar y conseguir objetivos, pero, o sea, tú te levantas a las 6 de la mañana, te tomas tu entrenamiento, tus complementos de precardio, luego te metes en la cinta, ya desayunas y te vas al gimnasio. ¿Cómo entrenas? ¿Cuánto tiempo pasas en el gimnasio?
Bueno, yo creo que siempre he entrenado mucho, he entrenado pues 3-4 horas por las mañanas, y luego si durante esta temporada está haciendo dos sesiones por las tardes. Es cierto que ahora estamos, lo que te digo, en una etapa de, no de cambios, pero de búsqueda uh-huh. Muchas veces de nuevos métodos, de ver cómo mejorar, cómo hacer las cosas y demás. Entonces estamos en una etapa de, pues he estado en Estados Unidos, he estado entrenando con diferente gente, aprendiendo, pues gente muy, muy buena en esto, en el culturismo, uh-huh. y aprendiendo un poco de ellos. Pero sí, normalmente yo siempre he entrenado, como venía del powerlifting, que además también se entrena bastante lento, siempre en el culturismo luego he optado por entrenar, no lento, de hecho entreno como rápido, pero mucho tiempo. Entonces, pues eso, 3-4 horas normalmente.
Joder, 3 o 4 horas al gimnasio, tío, eso tiene que ser una dedicación plena, ¿sabes? Directamente
sí,
eso.
Es trabajo.
Y uno, yo solo voy a tocar un aspecto tabú, ¿vale? Pero que creo que hay que hacerlo, porque en el mundo del culturismo se ha hablado mucho del uso de anabolizantes. ¿Precer, es posible crecer tanto sin su uso? ¿Hay un estigma sobre esto? Porque me da la sensación de que, pues no lo sé, hay otras cosas que son muy perjudiciales también para nosotros, pero que a lo mejor no tienen el mismo estigma. No estoy intentando quitarle, para quien nos escucha, importancia ni muchísimo menos, sino hablar del tema, porque quiero conocer.
Bueno, al final es un poco lo que dices, ¿eh? O sea, yo no sé hasta qué nivel es perjudicial, pero obviamente forma parte de ello. Es un tema bastante tabú, que a mí en parte me gusta que sea tabú, no me importa comentarlo ahora, ¿no?
Ajá.
Pero me gusta que sea tema tabú, y es súper tabú, además, en plan, cuando te digo que es súper tabú es que entre culturistas tampoco hablamos de ello. O sea, no, sí, no, es un tema bastante tabú. O sea, tú puedes, nunca nadie comenta qué hace él en concreto.
Ajá.
Y te hablo de la gente, yo con mucha gente y muy cercana y demás, pero ni tú le preguntas, ni él te pregunta y demás. Es como cada uno hace pues lo que tenga que hacer, o cada uno. Entonces hay mucho desconocimiento también desde dentro. O sea, no te pienses que es que desde fuera haya desconocimiento, es que desde dentro tampoco sabes muchas veces qué está haciendo el de al lado y él no sabe qué estás haciendo tú.
Pero hombre, siempre se hace con prescripción médica, ¿no? Entiendo. O con el control de un médico, con el asesor.
Sí, eso sí, eso sí.
Que sabe, ¿no?
Eso sí, sí, vale. Sí, eso siempre. Pero bueno, esa persona tampoco lo dice ni nada.
Ya, claro, claro. Oye, tú tienes un exitazo en redes sociales. Y le animo a todo el mundo que vea tu contenido, Joan Pradels, tanto en Instagram, en TikTok, como en YouTube. Las redes sociales sabemos que dan dinero y que dan muy bien. ¿Pero se puede vivir del culturismo?
No, que va, no se puede vivir. De hecho, de forma amateur, tú pagas por competir.
Sí.
Y de forma profesional, no pagas por competir. Bueno, creo que pagas como la renovación del carnet profesional todos los años,
sí.
Que es un carnet de cartón realmente, y te acredita, que son, no sé, 200, 300 euros, algo así.
Uh-huh.
Y, bueno, dólares, porque se lo pagas allí a la empresa de Estados Unidos.
Uh-huh.
Y a nivel profesional, el máximo premio de forma regular en las competiciones profesionales son 10.000 euros, el primer premio, pero al final realmente como culturista open, por ejemplo, sí que las bikini, que son otras categorías y demás, pero no cobran 10.000 euros, cobran 3.000, si no me equivoco, por ganar una competición profesional.
Uh-huh.
Sí que puede hacer más competiciones, pero un culturista open como mucho hace, si ganas, haces una o dos competiciones, no haces más, nunca haces más. Si ganas ya estás clasificado, todo el mundo quiere ir al Mister Olympia y demás.
Pero tío, si por ejemplo, Sibum, que lo veo yo mucho, que el tío está, vamos, para ponerle un piso donde haga falta, ¿no? Yo no tengo, soy sospechoso, pero vamos, que tiene un físico espectacular y es que además es guapo el tío. Y este tiene que ganar dinero porque es muy conocido en todo el mundo, porque ha ganado creo que las últimas competiciones, ¿no?, de Mister Olympia.
Sí, pero bueno, él es Classic Physique, o sea, no te lo digo como, pero bueno, o sea, sí, ganaron mucho dinero. Pero a nivel lo que es culturismo como tal, tú piensas que solo hace el Mister Olympia,
sí.
Es el número uno en su categoría, que es Classic Physique, pero es el número uno a nivel redes sociales, movimiento, es como el producto perfecto.
Claro.
Y obviamente eso también favorece al culturismo en sí. Pero él, el Mister Olympia en Classic Physique, no sé si ganarán 100.000, 120.000 dólares, uh-huh. O menos, uh-huh. Me dicen por aquí.
Uh-huh.
Pero realmente si lo divides eso a lo largo del año, es un sueldo, bueno, y es solo él el que lo gana.
Uh-huh.
Y lo ha ganado 4 veces. Bueno, pues como si cobrase el culturismo, si cobras 120.000, serían 10.000 dólares al año.
Sí, que para Estados la repercusión Unidos, que tiene mundial, y siendo un tipo tan conocido, con millones de seguidores, no está tan, pues es decir, no es lo mismo que ganar una Champions para Cristiano Ronaldo o para cualquiera de los que va a comprar la prima, ¿no? O
exacto,
cobrar la prima.
No, de hecho es que una Champions como que te resuelve la vida. Eso realmente sí. No te resuelve la vida. También te digo, C-Boom, es lo que te dice, está para ponerte un piso, pero más allá de eso, justamente es perfecto, eso está claro, sí. Pero él tiene un trabajo de redes sociales increíble como claro. Lo hace, de hecho el tío va en avión privado claro. A todas partes.
Oye, yo te decía antes que me interesé por el mundo del culturismo y te conocí a ti y tu caso después de ver el documental de Ronnie Coleman. Claro, para quien no le suene, Ronnie es un policía de Texas que se convirtió en el mejor culturista del mundo, 8 veces campeón del Mister Olympia, y la verdad que verle en su prime es espectacular. Pero debido al aumento de peso y a los esfuerzos se lesiona la espalda, sigue entrenando y ahora tiene que moverse con muletas y o en silla de ruedas. Él dice que no se arrepiente de nada y que volvería a haberlo hecho. Seguramente es un ejemplo singular, ¿eh? No quiero de esto hacer pues bueno, la norma, pero quería preguntarte por el futuro de un culturista. Tú me has dicho antes que bueno, ya verás si sigues entrenando o no, pero ¿qué tienes que hacer para tener una vejez plácida y funcional?
Yo creo que por norma general se tiene esa vejez plácida y funcional dentro de lo que cabe. Tienes por ejemplo el ejemplo de Jay Calder, que fue el que le ganó a Ronnie Coleman, fue sí. el único que le ha ganado a Ronnie Coleman, que le ha quitado el noveno título, ¿no? Por así decirlo, que nunca lo llegó a ganar. Y Jay Calder tiene 50 años, está increíble, tiene pelo, sí. Se le ve perfecto. Entonces, es un poco depende del caso. El caso de Ronnie Coleman, pues sí, es bastante llamativo, especial, también es como ha sido el número uno y es el mejor de la historia. Y justo le ha pasado eso. Es jodido porque realmente, claro, esa imagen también se queda de ese modo, pero no creo que sea lo normal y creo que si sabes también cortar un poco a tiempo, porque hay gente que muchas veces no sabe, claro. No sabe dónde parar, cuando tu físico ya está yendo hacia atrás, claro. Ya tienes cierta edad, sabes que no vas a ir a más, empiezas a ir hacia atrás en los campeonatos y todo, yo creo que es el momento de pararse y decir, oye, ya tengo una edad, es el momento de retirarme, bueno, pues quizá me tengo que retirar, entonces tampoco seguir con eso y creo que bueno, elegir bien el momento cuando te retiras también es importante.
Yo sé que no estás contento, lo hemos dicho antes, con tu último campeonato en Alicante, pero tu entorno, por lo que he visto y gente que te rodea en redes sociales y tal, está convencido de que vas a llegar al Mister Olympia. ¿Tú también lo crees? ¿Dónde está tu límite?
Sí, yo lo creo totalmente. Yo creo de hecho que, siendo súper honesto, tengo mucho trabajo por delante y obviamente tengo 26 años, pero estamos en un deporte en el que tu prime está entre los 35, bueno, los 33, 38 años, vamos a decirlo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo soy un niño y sé que me queda muchísimo trabajo, yo lo digo siempre, yo trabajo para el Joan de los 35 años, uh-huh. Pues siempre pongo el ejemplo de los 35 años y todo este trabajo es para ese momento, porque sé que será mi mejor momento. Es importante también no quemar etapas. Sé que estoy en un momento pues de mucho trabajo y que tengo que seguir así, también de mucho posicionamiento en redes, creo que también es importante de cara al culturismo, uh-huh. De cara a moverse al final, para los 35 poder seguir haciendo culturismo, como hemos dicho antes, no se cobra del culturismo, tengo que seguir haciendo y creando una imagen dentro de redes sociales, trabajando, que además me gusta mucho, ¿eh? No uh-huh. Solo porque
lo disfruto
realmente. Entonces, es trabajar un poco para eso. Sí que pienso realmente que voy a llegar. De hecho, pienso que voy a llegar relativamente pronto. Pero es que además no es llegar, es posicionarte dentro del Mister Olympia, ir creciendo puestos y demás. Y sí que pienso que lo voy a hacer. De hecho, estaba en Estados Unidos, he estado bastantes días en Florida con Derek Lansford, que es el segundo del Mister Olympia de este año. Y yo pienso que este año lo va a ganar seguro. O sea, del año pasado, y pienso que este año lo va a ganar. Y realmente me hablaba con él de forma ya pues seria, no es que me vendiese los oídos, ya estuvimos muchos días juntos y demás, y él me decía, tío, tranquilo, te queda mucho trabajo y tienes todo para poder llegar, y es algo también que a mí se me hizo mucha ilusión porque es uno de mis culturistas favoritos y también pude estar con él y que me dijese eso, para mí ha sido un chute de motivación increíble. Es cierto que no estoy en el momento, es como que yo me quiero poner a trabajar ya de cara a la temporada que viene, pero no puedo realmente, ahora tengo análisis médicos, una etapa transitoria, como te digo, y hasta volver a empezar a prepararme todavía me puede quedar un mes mínimo, yo creo que hasta septiembre no puedo empezar a prepararme. Entonces sí, puedo entrenar, puedo tal, pero no puedo estar de forma súper encerrada ya preparándome.
I can occupy the queen, but that's for her and I.
Joan, disfruta las vacaciones, sé que te vas a Ibiza, sé que vas a pasar por el pueblo de Marta, tu mujer o tu novia, que le mando un saludo también desde aquí, porque sé que está presente en todo en tu día a día y que es una pieza importante. Y oye, que te deseo la mayor de las suertes en el futuro, te seguiré siguiéndote y te invitaré aquí al programa cuando quieras.
Oye, te lo agradezco muchísimo, te lo digo de verdad, ha sido una pasada y también que conozcas tanto, ¿eh? De verdad te lo agradezco mucho y a ver si, yo qué sé, pues vuelvo en otro momento, te lo agradezco
mucho. Un abrazo, amigo, un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora, Tony,
sí,
nos cuenta algo buenísimo, buenísimo, buenísimo.
Vaya que sí.
De la Mutua.
Mira, tengo una amiga, no es culturista, pero le preocupa mucho el medio ambiente. Le gustan las dos cosas, pero el medio ambiente es que la vuelva loca. Tanto es así que en su casa reciclan a tope, bueno, en fin. Claro, yo le dije, oye, pues ya que estás así, ¿por qué no te compras un coche eléctrico? Y lo hizo. Y estaba también muy contenta hasta que de repente me dijo que su compañía no tenía seguro para coches eléctricos. Y ahí ya estaba yo para echarle un cable. Y le conté que si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es muy fácil. Tú llamas al 91-555-5555. Ya está. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Hay impulsos que nacen de dentro. Y otros que mueven a toda una generación. Con las nuevas ayudas fiscales y el plan Electrificando España, ahora tu Cupra Born por 200 euros al mes durante 36 meses. Entrada 12.987,64 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Escuchas COPE.
Y ahora te lo ponemos más fácil.
COPE es la primera radio generalista comercial en España en desarrollar una aplicación compatible con CarPlay y Android Auto.
Ya puedes disfrutar de la app de COPE mientras conduces.
Vamos a poner un cierto orden.
Escucha a Herrera, Expósito, el deporte, la información, el entretenimiento.
En directo o a la carta, cuando tú quieras.
¡En boca de gol!
Escucha COPE de manera más sencilla, cómoda y segura desde la pantalla de tu coche.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los miércoles hablamos de misterio en Herrera en COPE y lo hacemos con Javier Sierra. además le tenemos a 8.000 kilómetros de distancia de nuestros estudios. Se encuentra en Dallas, la capital de Texas, a punto de partir hacia un rincón de ese estado al que llaman Valle de los Dinosaurios. Hace 115 años descubrió allí, junto al lecho del río Paluxy, una colección de huellas petrificadas de esos animales prehistóricos, de los que suele hablar también Javier. Lo extraño es que junto a esas garras, a las garras que descubrieron, también vieron lo que parecían unos pies humanos. Y todos sabemos que los humanos nunca convivieron con los dinosaurios. Entonces, pues bueno, naturalmente se trata de un misterio y si alguien lo resuelve, Javier Sierra. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, ¿qué tal te trata Texas?
Pues me trata bien. Aquí todavía son las 4:30 de la mañana, más o menos.
¿Pero te has acostado no te has acostado o te has levantado pronto?
No me he acostado. Estoy esperando que amanezca muy cerquita de un lugar que es espectacular, que aquí conocen como el Valle de los Dinosaurios. Como tú muy bien decías, en 1908 se descubren tras una inundación en esta zona una colección impresionante de las mejores del mundo de huellas de dinosaurios. Pero claro, lo que más les llamó la atención es que en una de las pistas, como ellos los llaman, de los tracks, aparecieron, además de las huellas de un enorme dinosaurio, al lado lo que parecían huellas de pies humanos. Tanto lo parecían que enseguida se empezaron a publicar noticias, en fin, comentarios e incluso, fíjate, esto es lo más curioso, sermones en iglesias para decir que la Biblia tenía razón, que no hubo un periodo prehistórico, sino que el ser humano está creado desde el principio de la creación, ¿no? Y que convivió con estos saurios. Bueno, el asunto se convirtió en un tema candente de muchísima polémica y así ha sido hasta los años 80 del pasado siglo, ¿no? A finales de los 80 los científicos apostaron porque esas huellas de pies humanos en realidad eran huellas de otro pequeño dinosaurio que se fueron deformando y erosionando con el curso de los millones de años y que, bueno, de alguna manera justificaban la teoría oficial o imperante de que el hombre jamás convivió con los dinosaurios.
Oye, ¿y conoces alguna otra pista que permita, no sé, soñar? Porque es que, claro, dices, el hombre convivió con el dinosaurio y nos explota la cabeza a todos. ¿Hay alguna otra pista que permita soñar con eso?
Claro, es que estamos aquí ante un abismo, Alberto, porque los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Lo que dicen los paleoantropólogos es que el ser humano, como mucho, mucho en estos momentos, podemos decir que los primeros homínidos pues tendrán unos 5 millones de años, 4 millones de años, sí. Por lo tanto hay una brecha enorme. Pero ¿qué ocurre? Que aquí justo en toda esta zona de los Estados Unidos está lo que además es un día, si quieres hablamos de ello, está lo que se conoce como el cinturón de la Biblia, ¿no? Donde hay pueblos que han construido réplicas 1-1 del Arca de Noé, por ejemplo, ¿no? O que defienden la literalidad de las Sagradas Escrituras. Y aquí se han encontrado cosas curiosísimas. Por ejemplo, muy cerca de aquí, en London, Texas, hay una formación paleozoica descubierta en 1936, donde aparece dentro de un estrato del Cretácico un martillo. Pero un martillo, Alberto, es decir, la cabeza de hierro de un martillo encastrada en ese estrato, pues como si, en fin, se hubiera quedado ahí puesta pues hace, por ejemplo, unos 40 millones de años, ¿no? Hay muchas cosas así, incluso en otros lugares del mundo, por ejemplo, en Camboya hay un templo que yo invito a los oyentes a que lo rastreen en internet, es el templo de Ta Prohm, en Angkor, en Camboya, donde hay lo que parece la figura de un estegosaurio, ¿no? Este famoso saurio que tiene como unas placas a lo largo de la espina dorsal, como si fueran planchas puntiagudas, y está evidentemente dibujado pues probablemente hacia el siglo XI-XII de nuestra era. No existían en 1100 100 después de Cristo, no existían estegosaurios, pero ahí aparece uno representado. No se sabe si por error de percepción nuestra, porque a lo mejor eso quiere decir otra cosa, o por imaginación del artista, pero claro, en Camboya no había dinosaurios, salvo que nos remitamos otra vez a lo que hablábamos la semana pasada, si te acuerdas, del Mokele Membe en África, de un dinosaurio perdido todavía vivo en el corazón del continente negro.
Sí. Oye, vas a estar varias semanas en Texas. Lo primero, ¿cómo está Mini Sierra? ¿Cómo está el chaval?
Pues Pues Minisierra está fascinado porque dentro de 2 días estaremos en Houston viendo el centro espacial y de allí se marcha para Huntsville, Alabama, donde Werner von Braun creó e inventó la carrera espacial. Así que te puedes imaginar cómo está Minisierra. Y yo con él, porque...
No, hombre, vamos, claro, tú estás cayéndose de la baba por cada rincón que pasas, seguro con él. Pero oye, seguramente allí habrá... No sé, estoy seguro que no te has ido solo a acompañar a tu hijo, sino que también hay otros misterios que habrá alrededor, porque tú no te puedes estar quieto, básicamente por eso.
Pues ya lo sabes bien. Mira, se espera que para la semana que viene se produzca en el Senado, en Washington, la primera comparecencia del gobierno para explicar si de verdad tienen tecnología extraterrestre que haya podido venir de platillos volantes estrellados. O sea, esto, que es alucinante, que parece de ciencia ficción y que es inconcebible que pase en un Senado como el nuestro, como el de España o el de Francia o el de Alemania, en Estados Unidos, pasa y está ahora mismo en las portadas de los diarios, que están muy expectantes con lo que pueda pasar. Por supuesto, voy a estar muy atento a esa cuestión y, por supuesto, os la contaré.
Qué bueno, querido Javier Sierra, te mando un abrazo de los gordos, 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 y a toda la familia también, ¿eh?
De tu parte, un fuerte abrazo también a ti y a todos los oyentes. Chao, chao.
Tony, ¿qué nos cuenta Leroy Merlin?
Mira, que como no estamos tan lejos, sino que estamos aquí, vamos a disfrutar, vamos a aprovechar las ofertas especiales de aniversario de Leroy Merlin hasta el 25 de julio. Tenemos unos días todavía. Conjunto de muebles para jardín o terraza, material modelo Lira 2, con mesa de comedor extensible, con tablero de cristal, 6 sillas con reposabrazos, asientos de textileno y estructura de aluminio color antracita y resistente a las inclemencias del tiempo. Es que estaba a solo 499 euros. Es que te ahorras un 21%. Con estos precios, ¿cómo no vas a renovar tu hogar? Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en la tienda que tengas más cerquita. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Me encanta estrenar el espacio. Me encanta. Sobre todo uno como este. Hoy pretendo que todos los miércoles o todos los martes, ya veremos el día, hablamos del origen de las cosas a través de la actualidad, es decir, de las noticias de importancia, de las cosas que le preocupan, cuál es el origen de esas cosas y por qué han cambiado tanto a lo largo del tiempo. Y una de las protagonistas que acudió a las 11 durante este año al programa se llama Ana Velasco Molpeceres. Y nos dio un rato tan estupendo, lo he hecho yo, porque no te vienes aquí en verano y charlamos un poco de este origen de las cosas. Por cierto, te he tenido antes, tenía tanto lío en la redacción que he pasado a tu derecha, me has mirado, no te he dicho ni hola porque no he caído y ahora estás sentado aquí y no nos habíamos ni saludado. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días.
Encantada de estar contigo, Alberto.
Oye, gracias por venir.
A ti.
Vamos a hablar, mira, hay uno de los asuntos que más preocupan a los españoles es el aumento del precio de las cosas, ¿no? Y es un tema que estamos hablando mucho en campaña electoral. Leía que, bueno, por ejemplo, los precios de los alojamientos ahora para verano han aumentado más de un 20%. El de los hoteles más de un 10%. En fin, ¿cuál es, hombre, el origen del dinero? ¿O cuál es la evolución que ha tenido el dinero a lo largo de su historia?
Uf, te gustan los regalos. Claro, porque nosotros pensamos que las cosas son igual desde siempre, que siempre ha habido monedas, que siempre ha habido billetes, que siempre todo lo que nosotros tenemos lo vemos como, eterno. Y no, al principio no había dinero, había regalos. Pero claro, las cosas se complican porque la gente decía, bueno, tú me das una cosa y yo ya entiendo que te debo algo y que te lo devolveré cuando pueda. Pero claro, imagínate que el comerciante se va a otro sitio, a otra ciudad, tú quieres ir a hablar con alguien que no conoces, es muy difícil, ¿no? Entonces, al final, no es que surgiese el dinero, sino que surgió el trueque.
Claro.
Objetos que al final hacían las funciones de que iban intercambiando. Pero, claro, necesitas algo que sea medible, que digas tanto
claro,
esto.
Claro, dices tú, una cabra no vale lo mismo que un huevo.
Claro, es que necesitamos una medida estándar para aproximarnos. Y entonces lo que surgió fue el dinero mercancía, es decir, objetos que todo el mundo entendía que tenían un valor universal.
Hombre, igual debería decir el oro o la plata, pero estoy pensando en la sal, pues por el salario, ¿no? Yo creo que esto es algo que ya es conocido por muchos, pero todos tenemos un sueldo. y sé que precisamente la palabra salario viene de la sal. ¿Fue la sal el primer dinero de la historia?
Bueno, la sal fue importantísima. Fue un elemento que fue tan vital como el dinero. De hecho, como tú dices, es el origen de la palabra salario, ¿no? Esto viene porque en la antigua Roma ya había monedas. No había billetes, pero sí que había monedas y el dinero circulaba. Se consideraba que todas las personas tenían que tener una cantidad diaria de sal. ¿Por qué? Porque, bueno, los animales también lamen piedras y lamen cosas para tener el sabor salado porque les proporciona placer, como a los humanos. Ajá. Pero la sal es fundamental para conservar los alimentos. Y esto en el pasado, que no había neveras, era una cuestión fundamental, claro. Y se consideraba eso, que todas las personas tenían que tener una cantidad de sal para poder hacer frente a su vida cotidiana. Entonces la sal se convirtió en una moneda de cambio. Y de hecho, el término de salario viene de una expresión que es el salarium argentum, que era la cantidad de sal que se daba a los soldados romanos.
Ajá, qué interesante, ¿no? Y además la sal sirvió para mucho, que es en la gastronomía. Ahora seguimos manteniendo muchísimas técnicas de salado, de, por ejemplo, la anchoa, o por ejemplo, hay 20.000 millones de carnes que se salan para conservar, y como tú decías, como no tenían neveras. Oye, la cebada. El cereal fue la primera moneda del mundo, pues no ha quedado ninguna constancia de esto en el lenguaje ni en la tradición, pero...
Dinero quiero dinero, yo no lo quiero para nada, por reyes y presidentes, con la carita cortada, Dios no libre del dinero.
Pues sí, la verdad es que el cereal fue la primera moneda del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en las patatas o en carne, que son alimentos básicos para nosotros, pero durante mucho tiempo la patata aparece en el siglo XVI. Lo que se usaba era el cereal. Para la cebada es fundamentalmente o el trigo, para el pan o para la cerveza. Y entonces, en Mesopotamia, con las primeras ciudades, con la revolución neolítica, que era como se llamaba antes, al paso del nomadismo al sedentarismo y al desarrollo de la agricultura y de la ganadería, lo que surge es una especie de medida estándar del alimento básico que todo el mundo necesita para sobrevivir, que es el cereal, fundamentalmente la cebada. Y surge una cosa que es el dinero de cebada.
¿Ah, sí?
Sí. Y se inventan, claro, porque... A ver, la cebada es grande para transportarla, no puedes ir con ella a todas partes. Pues inventan una medida estándar que es con una pieza cerámica en la que lo que entra, el equivalente es un kilo, un litro en realidad, de cebada, y eso lo puedes hacer para intercambios. Y todas las medidas, todos los salarios, todas las cuestiones que tenían que ver con el dinero, se hacían con esos elementos. Los intercambios, por ejemplo, el sueldo de un obrero, pues era uno y una sila, y el sueldo del capataz era el equivalente a 50. O sea, que esto de la especulación y de las diferencias sociales también estaba en Mesopotamia.
Ajá.
Y piensa que es el origen de la escritura, y el origen de la escritura, que todo el mundo le suena al código de Hammurabi y todas estas cuestiones, es los contratos. Y por eso el dinero es tan importante.
Fíjate. Oye, ¿por qué son más interesantes las conchas que las monedas en la historia del dinero? ¿Qué te refieres con eso?
Claro, bueno, pues porque tú has dicho antes lo de tú piensas en el oro y la plata, que es lo que primero se nos ocurriría. Pero las conchas, Alberto, si puedes coger conchas en la playa. Claro, eso.
Yo me harto de... Una de las cosas que más me gusta a mí es pasar un día en la playa, en estas playas que son tienen mucha piedra y que tienen mucha concha y tal y cual, e ir recogiendo e ir apilando y clasificando las conchas por tamaño y por color.
Ahora no, pero en el siglo XVI te hubieses forrado. Claro, bueno, es que las conchas son más interesantes que el metal realmente, porque si tú piensas en lo que es las monedas, en origen las monedas eran una barra de metal que se partía simplemente, y lo que hacían era que X piezas forma la barra, cada pieza pesa tanto, vale tanto, y todo el mundo lo sabía.
Ajá.
Y de hecho, si te fijas también hay un truco, porque la gente tenía una mente muy pícara, que es el que hacen los deportistas, que a Rafa Nadal todo el mundo le ha visto morder cosas todo el tiempo, ¿no? Sí. Ahora Carlos Alcaraz. Pero, claro, lo que lo hacían era porque el peso era muy importante en estas cuestiones de los metales y del dinero.
Ajá.
Y lo que hacían era que le daban un bañito de oro por fuera y por dentro era de cobre. Claro, y por eso entonces la gente mordía y lo que arañaba con el diente era el oro para ver si solamente era un esmalte. Y claro, en el caso, por ejemplo, de la cebada, tenemos un valor intrínseco, porque ya hemos dicho que era un elemento fundamental de la alimentación. Pero en el caso de las conchas, no, porque como tú dices, puedes ir perfectamente a la playa a cogerlas.
Como la fuerza moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda.
Pues eso, las conchas de caracolas, que yo sé que a ti te gusta la playa, ¿te gusta el surf?
Sí, me gusta, lo que pasa es que ya no tengo tiempo para practicarlo.
¿Te gustan los collares de surfero?
¿A qué te refieres con un collar de surfero?
Estos que tienen estas conchas que son como pequeñas caracolitas, sí, que van tejidas y eso. Bueno, pues esas eran las conchas importantes, porque no eran todas, no eran las de las almejas, no, eran las conchas tipo caracola. Y de hecho, hay unas que se llaman cauri, que son estas que se pueden comprar hoy en las tiendas de forma cotidiana, que fíjate cómo representaban el dinero, que el nombre científico es monetaria moneta.
¿No?
y se conocen desde hace más de 4.000 años. Ajá. En África, fundamentalmente, en China, fueron tan importantes que el carácter chino para decir dinero sigue siendo hoy una concha de estas de kauri estilizadas.
Ajá.
Y me dirás, pero estamos yéndonos como muy lejos en el espacio, en el tiempo y tal. Pues es que, claro, cuando llegó el descubrimiento de América, la moneda era muy cara de hacer.
Claro.
Entonces, en África, lo que hacían era que comerciaban la trata de esclavos, una cosa absolutamente lamentable, con las conchas estas de kauris. Y bueno, es que las cogían de las Maldivas, fundamentalmente. Y las conchas, que no tienen ningún valor intrínseco, pues se basan en una de las cuestiones más importantes del dinero, que es la confianza.
Claro. Hablemos entonces de las primeras monedas que no se basaban en la confianza, sino en el oro.
Uh-huh.
O la plata, con tan disonante, ¿no? Ya no podían comerse, usarse, pues eso, como decías antes, como la cebada, hemos repasado la sal, la pimienta, ¿no?
Sí.
Pero hacían todo mucho más fácil.
Claro, porque el oro no se echa a perder. Tú tienes ahí un número de metal y ahí va a continuar, no le pasa nada. ¿Qué pasa con las primeras monedas? Pues que eran partes de barras de metal que pesaban una cierta cantidad. La primera moneda de la historia va a ser como tal el siclo, que también se inventa en Mesopotamia, en el mismo sitio que habíamos comentado esto del dinero de cebada, y fíjate que surge hacia el 2150 a.C., o sea, hace más de 4.000 años, y eran de plata. Y la cuestión que tenía esto de los siclos, que es como los siglos, pero con C, era que pesaban en torno a unos 8,33 gramos. Entonces, todo el mundo que tenía uno sabía que eso estaba, digamos, como autorizado o que se encontraba con una moneda que pesaba 8,33. ¿Y tú has oído hablar de las 30 monedas de plata de Jesús? Se cree que eran siglos. Lo que pasa es que hubo diferencias entre regiones y esas, por ejemplo, se cree que eran de Tiro. Y entonces el misterio era que había que pesarlas.
Ajá.
Entonces, la moneda fue evolucionando a que un rey garantizase que esa moneda pesaba lo que se decía.
Uh-huh.
Y
no soy monedita.
¿Se sabe quién crea o cuándo se fabrican esas primeras monedas garantizadas por un rey?
Pues fue en Turquía, en la península de Anatolia, en una región que se llama Lidia, hacia el año 640 a.C., o sea, hace también bastante tiempo, hacia el siglo 7 a.C. Estaban hechas con oro blanco o electro, que es como lo del médico,
ajá,
que viene de electricidad,
ajá,
de hecho, porque es un conductor que está formado por una parte de oro por cada 5 partes de plata. Entonces, claro, da en brillo un blanco, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que hacen es que básicamente dicen, pues, que estas monedas equivalen a ese valor. En realidad no, porque era un truco, o sea, era una especie de timo, ¿no? Para decir, bueno, tenemos mucho dinero y no vamos a cortar directamente el oro porque así puede circular mejor. O sea, que realmente era una cosa inferior a tener el metal como tal. Pero empieza a funcionar la moneda y estas monedas van a ser fundamentales. Y de aquí se van a extender a Grecia.
Vale. Vamos a saltar un poquito en el tiempo y nos vamos a ir a la Edad Media, ¿no? Los últimos siglos de la Edad Media ya prácticamente existía el sistema de dinero actual.
Sí,
supongo
que
entonces la siguiente novedad más importante... Me gustaría hablar de las tarjetas de crédito, porque es que es otro de los grandes cambios históricos que ha tenido el dinero, ¿no? Que
también significa son de la edad
tener,
media.
Que significa no tener el dinero físicamente. Es decir, que ese concepto del dinero es que es un poco etéreo, ¿no? Porque dices tú, ¿dónde está?
Sí, claro, está en la nada. Es que las tarjetas de crédito se basan también en esto que estábamos comentando, en la confianza. Y simplemente son un papel. O sea, es lo mismo que un billete, en definitiva, la tarjeta de crédito. Surge en el 1914, en torno de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos. Lo que pasa es que no tienen mucho desarrollo.
Uh-huh.
Y son simplemente tarjetas de pago. Es decir, que te daban una tarjetita y te decían, usted pertenece a este selectísimo club, y te le daban una línea de crédito. Es decir, que no era más que como ibas a la tienda antes y te fiaban. O sea, era eso exactamente. Lo que pasa es que en los años 50, un señor se le olvida la cartera un día que va a una cena y decide que eso no puede ser. Y entonces lo que decide es que si lleva una tarjetita, en los que han emitido la tarjetita y le fían, se van a llevar un porcentaje de ese dinero pagado en la cuenta.
Bueno.
Y es como funcionan las tarjetas de crédito. De hecho, si te acuerdas, hace tiempo la gente de los comercios no quería cobrarte con tarjeta porque el banco
le llevaba
una comisión.
Porque te cobraban un X céntimos y tal,
claro.
Algo que ya no existe, algo
no.
Que ya tienen tarifas planas para todo el mes. ¿Tú usas mucho la tarjeta de crédito o vas con dinero? Es que yo voy con muy poco, bueno, no tengo dinero efectivo casi nunca.
A ver, soy como un tratante, o sea, llevo billetes y monedas sobre la cartera, pero claro, es que tú eres hombre, yo soy chica y tengo un bolso.
Ah, ¿tú crees que es diferencia? ¿Tú crees que las mujeres lleváis mucho más dinero efectivo?
Claro, cargas con cosas. Está mejor la tarjeta.
A mí me molesta mucho las carteras gordas estas que no te permiten llevar el pantalón de una forma estética. Que te has puesto tú un pantalón diciendo, mira qué bien me queda, qué mono esto. Y tiene un burto en la derecha tremendo. Oye, Ana, que nos vemos todas las semanas por aquí, ¿verdad?
Por supuesto, si tú quieres.
Vamos a ir contando cositas a la gente. Ana Velasco, como el PCR, te lo agradezco mucho, corazón, que hayas venido.
A ti.
Thank you.
en COPE sigue. Sigue con tío que adoro y que es el mejor del mundo mundial, que creo que tengo al otro lado de la línea, John Uriarte.
Aquí estamos, compañero.
Oye, ¿y qué cuentas? ¿Qué te cuentas ahora? Pues,
fíjate, voy a dar una de cal y otra de arena.
¿Ah, sí?
Sí, porque primero vamos a hablar, Pilar García Muñiz y yo, de los calores que van a sufrir en algunos lugares el día de las elecciones y cómo están habilitando esos lugares en pueblos complicados.
Uh-huh.
Y, bueno. Y por otro lado, vamos a hablar de ballenas y de cocineros que han trabajado toda la vida en un barco. Fíjate lo que es tener que currar con olas de un montón de metros y que no se te queme el cuerpo con el aceite. Imagínate.
Oye, te escucho ahora. ¿Tú usas mucho la tarjeta de crédito o llevas efectivo, como los antiguos?
Prácticamente ahora, desde la pandemia, uso solo tarjeta de crédito.
Sí, ¿eh? Sí. ¿Y eso por el tema de tocar el dinero y los contactos y tal?
No, porque me he acostumbrado y luego porque en cuanto saco dinero del cajero, mi mujer me lo roba. Entonces tampoco...
Oye, que te camelo. Hasta mañana.
Venga, hasta luego.
Lo dicho, Herrera en COPE sigue hasta la una de la tarde y usted se queda más bien que la más. Señor Uriarte, en mi momento.
Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
No hay nada como el sonido del verano. Salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cine, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones. Orange. Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante. Y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.